Nos visita una vez más aquí en la radio pública de Bahía Blanca el diputado provincial Lorenzo Natali, de Juntos, el hombre que ganó las elecciones seccionales el año pasado y que una vez más está aquí con nosotros para charlar un poco sobre su labor parlamentaria, las recorridas que está haciendo, su visión de la ciudad, de la provincia y me imagino que muchísimos temas más. Lorenzo, un gusto recibirte nuevamente. ¿Cómo estás?
Bueno, gracias Juan y gracias por la invitación. Saludos a los muchachos del control, al resto del personal de la radio, esta emisora que a la cual me gusta venir, ¿no? Porque me encantan sus estudios, me encanta su estructura. Aparte, es una de las 3 AM de la ciudad, una radio llena de historia, ¿no?
Sí, totalmente. Lorenzo, si no me equivoco, por estos días estás cumpliendo 7 meses de tu asunción como diputado. Recuerdo las primeras entrevistas que vos mismo decías, bueno, recién estoy empezando, después con el correr de la campaña te fuiste poniendo más a tiro, le fuiste agarrando el ritmo y ahora ya estás metido de lleno en la tarea legislativa. De lleno, lo digo por ahí entre comillas, porque también hay situaciones que le exceden a cada legislador, que tienen que ver con la dinámica de los acuerdos, si se sesiona, no se sesiona, cosas que te exceden a vos personalmente y que tienen que ver por ahí de la responsabilidad de los jefes de bloque, cómo se consensúa, cómo se negocia, pero más allá de todo eso te quiero preguntar, ¿cómo estás vos con esta decisión que tomaste hace menos de un año de meterte en política, generando un cambio abrupto en tu vida? Porque si bien vos me habías contado que habías presentado una vuelta a Alfonsín, habías tenido algún roce con la política, fue un campo totalmente nuevo para vos. ¿Cómo vivís este cambio?
Sí, totalmente. Te digo que ya es tanto lo que he vivido desde que me inicié en este tema, porque ahora vos decías, estoy cumpliendo 7 meses de actividad. Pero todo esto, el proceso comenzó hace ya aproximadamente un año, porque fue el 20 de julio del año pasado cuando Emilio Monzón y Maxi Abad, junto al ahora senador Marcelo D'Aleto, se hicieron presentes en mi casa para proponerme este cambio de vida, ¿no?
¿Ese día justo fue, el 20 de julio?
Justo fue el Día del Amigo, sí. Mira, qué regalo el Día del Amigo.
Sí, ¿no?
Sí, teniendo en cuenta que faltaban apenas por no decir horas, apenas unos pocos días para el cierre de listas, ¿no? Porque ese mismo fin de semana fue cuando se cerraron las listas en el ámbito de La Plata. Así
claro,
que fue todo muy, muy abrupto, ¿no? De decir que sí, porque me pareció un desafío apasionante, a meterme de lleno en la campaña sin intermedias. Entonces fue un año desde el comienzo muy activo que me da la sensación de ocupar más tiempo en lo que es mi memoria, en lo que son mis recuerdos recientes. Razón por la cual ya estoy acostumbrado a este nuevo ritmo de vida y a esta nueva temática, porque son tantas las cosas que pasaron en este año que ya me siento, digamos, dentro de este terreno. No te digo que olvidé la radio, por supuesto, pero veo bastante lejana en esa etapa. Me parece que pasó mucho más que un año.
Mira. Bueno, claro, es verdad. No es solamente desde la asunción, sino como vos decís, el cierre de listas, ese frenesí de dar entrevistas, las recorridas, las actividades
de
campaña.
Sí, aparte vos fíjate que fue una sorpresa que yo aparecía en el ámbito político, ¿no? Entonces se convirtió al ser una persona bastante conocida por tantos sí. años en los medios, en una suerte de comidilla para el periodismo local, el relacionado con la política y el no relacionado con la política. Así que comencé a ser requerido por mis colegas, por nuestros colegas,
sí.
Prácticamente sin pausa en esos días. Entonces fue, como decís, frenético el ritmo de penetración en esta nueva actividad y prácticamente no.
Y ahora, por ejemplo,
no paramos.
Ya habiendo asumido que tenés que viajar para sesionar, para estar en alguna reunión, ¿eso cómo lo llevas, no? Porque también son 700 kilómetros y me imagino que pesa mucho la familia.
Envidio mucho a los que viven en las cercanías, en Berizo, en La Plata mismo, ¿no? Tienen unos cuantos kilómetros ahorrados por semana, por mes y ni te cuento a lo largo del año, ¿no? Es esta nuestra provincia tan grande, son 351.000 kilómetros cuadrados, como te escuché decir hace un ratito a vos cuando hablábamos de las virtudes turísticas de la provincia sí. de Buenos Aires, es un país dentro de otro, ¿no?
Realmente lo es.
Bueno, y nosotros somos los más, bueno, los de Patagones son los que están más lejos de de la casa central, por así decirlo. Sí, pero nosotros también estamos muy lejos, tenemos que meter más de 600 kilómetros todas las semanas, y bueno, eso cuesta, ¿no? Porque no me gusta viajar en auto, las rutas del país no son seguras, no me siento bien, nunca me relajo del todo, y bueno, y en colectivo me cuesta dormir.
Es difícil.
Si a veces consigo ir en avión, después te queda el tramo de Buenos Aires, La Plata.
Claro.
Es un poco incómodo, no me voy a quejar.
No,
son viajes
claro.
del oficio y naturalmente gustoso de que pueda ejercer esta actividad y que la gente me haya dado esta posibilidad. Pero bueno, con respecto a lo que vos decías, son algunas inconveniencias o algunas desventajas con respecto a la gente que está mucho más cerca, ¿no?
Sí, es cierto. Vos me hablabas de las rutas, me decías que las rutas no eran seguras y me dabas el pie para preguntarte justamente algo que tenía anotado acá, que tiene que ver con este pedido que le has hecho a la provincia para que se ponga el sistema de scoring para los conductores. Contanos un poco qué es esto, que todos hemos escuchado algo, pero por ahí no sabemos bien de qué se trata.
Mira, desde que estaba en la radio, ¿no? Que me preocupaba mucho el tema de las estadísticas de accidentología vial en la República Argentina, ¿no? Porque mueren más de 8.000 personas, con todo lo que eso implica, y es muy poco lo que se hace para revertir la situación, ¿no? 8.000 personas y alrededor de 1.600 en la provincia de Buenos Aires. Así que me pareció fantástica esta arma, la del scoring.
Sí.
La que el Ministerio de Transporte sugirió o dispuso las provincias también pusieran en práctica, ¿no? A partir del decreto 242/2022.
Es una propuesta que le hace la Nación a las provincias y las provincias pueden adherir o no.
El decreto está en vigencia a partir de una resolución del Ministerio de Transporte y bueno, está a partir de ahora, del 6 de julio, con vigencia a nivel nacional, dándole la posibilidad a cada una de las provincias de adaptarlo a su propia experiencia, a lo que ellos crean más conveniente desde el punto de vista del accionar de sus conductores y las condiciones de viabilidad o de caminos de cada una de las provincias, ¿no? Así que, bueno, se sabe cómo es el sistema, le entregan a cada uno de los portadores de una licencia de conducir, algo así como una tarjeta de 20 puntos, ajá, puntos que se van descontando en la medida que vos vas cometiendo infracciones. De acuerdo al tenor de las infracciones, también la cantidad de puntos que te van descontando. Cuando vos llegás a cero, automáticamente te inhabilitan el carnet de conducir por la primera vez que te pasa eso por 2 meses. Te dan más puntos, en este caso, en esta segunda oportunidad solamente 10, y bueno, si gastás te portás mal con al volante, gastás los 10 puntos, en esa oportunidad la pena o la quita de o la inhabilitación es por 180 días. La tercera vez es por 2 años y después tomarte el carnet, el examen con una rigurosidad mayor que la normal, y la cuarta vez te lo quitan por 5 años. Y cuando te renuevan el carnet, te lo renuevan por menor cantidad de tiempo.
Ajá. Bien, bien. Bueno, es una buena propuesta. Máxime, cuando uno yo abro portales locales y uno ve montones de choques.
Está terrible.
Es increíble la cantidad.
Entonces, vos ahora sos parte de un operativo de tránsito. Te piden el carnet de conductor y acá lo tenés. No te figura, por más que seas el peor de los conductores, ninguno de esos antecedentes. Con esto te vas a tener que cuidar porque no solo vas a estar expuesto de que sos un peligro al volante, sino que también al cabo de los 20 puntos primero y de los 10 después, te vas a quedar sin la posibilidad de conducir. O sea, bien, nosotros somos todos buenos, pero cuando nos controlan, somos más buenos todavía. Así que me parece hay que hacer cosas, ¿no? Para variar las estadísticas tan adversas de accidentología en la República Argentina. Fíjate la cantidad de familias que a diario se destrozan, lo que significa eso desde el punto de vista anímico y mental, la cantidad de vidas jóvenes que se tronchan, es la principal causa de muerte para jóvenes en la República Argentina, el costo que eso implica, ¿no? Además de que quedan 1.600 y pico se mueren en la provincia de Buenos Aires, pero muchos también quedan discapacitados o disminuidos para realizar otro tipo de actividades. Y bueno, y aparte los logística implica un costo muy importante para el Estado también, ¿no? La atención de esos, el despliegue que hay para controlar los accidentes, normalizar la situación,
las camas que se ocupan,
la internación en los hospitales,
etcétera. ¿Y esto, Lorenzo, cómo es? ¿Sería necesario un decreto del gobernador o es necesario una ley de la legislatura?
No, el Ministerio de la Provincia, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires tendría que adherir a este decreto, previo quizás debate en la legislatura para ver cuáles son las modificaciones que se hagan. Y de esa manera después ponerlo en vigencia también en la provincia de Buenos Aires.
¿Y has encontrado algún eco en este pedido?
Esto es muy reciente porque fue el 6 de julio cuando se venció el periodo de 60 Ajá. días que había dado el Ministerio de Transporte a las provincias que no lo tenían en vigencia. Como nada pasó dentro del ámbito, yo mañana voy a La Plata, yo estoy integrando la Comisión de Transporte, uh-huh. cuando tengamos reunión voy a presentar el tema y voy a ver de qué manera se puede hacer. Yo ya presenté un proyecto de ley como para que instar a que esto se ponga en marcha lo antes posible. Son las armas legislativas que no son demasiado fuertes, pero que es lo único que por el momento puedo usar.
Claro, y es lo que por ahí hay
después
que
agotar. Después están los otros procesos parlamentarios, ¿no?
Bien. Lorenzo, no te voy a preguntar sobre tu candidatura a 2023, porque me parece que a dónde vas te preguntan. Yo ya te lo he preguntado. Creo que ya tengo una opinión formada. No es el momento para decidirlo. Es un momento en el que vos estás abocado a la tarea legislativa. Es un momento que falta tiempo para que se sustancien estas candidaturas. Pero bueno, se ve una insistencia en el periodismo local de darle vueltas al tema, es como si yo te llamara ahora dentro de 3 días y te vuelvo a preguntar si vas a ser candidato o no. Y veía la otra vuelta en la brújula que un poco te mojaban la oreja, decían como que bueno, uno de los posibles candidatos es Lorenzo Natali, pero está muy cómodo donde está. ¿Tiene que ver con una cuestión de comodidad tu decisión de no decir sí, voy a ser candidato y ponerle la firma, por así decirlo?
No, el máximo temor es no estar a la altura de los acontecimientos, ¿viste? Me parece un cargo demasiado exigente, con muchos frentes a atender. Es el intendente de la tercera ciudad más importante de la provincia de Buenos Aires, una de las ciudades más importantes del país, el puerto de aguas profundas, epicentro de una zona agrícola ganadora de suma trascendencia, al lado de uno de los polos petroquímicos más importantes del país, o sea, y con 350.000 habitantes alrededor y algunos cuantos vecinos, ¿no? Así que son muchas calles, muchas situaciones de ciudad para atender, muchos vecinos, muchas necesidades. Es un cargo muy importante y hay que estar a la altura de los acontecimientos. Me parecía, te imaginas, yo vengo de una actividad totalmente distinta como la tuya, no estaba metido en esto para nada.
Claro.
Que de repente me digan, tenés que estar sentado en la sesión de bordeo, me parece...
No es poca cosa, claro.
Me parece de demasiado cargo, razón por la cual no deja de ser un orgullo y un halago para mí que me tengan en cuenta para una posibilidad tan importante. Pero yo estoy haciéndome esto, estoy preparándome para esto, no preparándome para intendente, sino preparándome para hacer una buena tarea como legislador al cabo de 4 años. Sigo aprendiendo, sigo empapándome, trato de hacer cosas. Aparte, por ahora falta bastante tiempo. Si llegado el momento,
sí.
Cuando tienen que armar las listas, me vuelven a preguntar, yo me siento en mejores condiciones y me siento medianamente a la altura de las circunstancias y me siguen insistiendo y me hacen sentir como persona necesaria y útil para ese cargo, veremos. Pero por ahora ese momento está lejos.
Bien. Y yendo a lo más macro, ¿ratificás la candidatura de Manes para la presidencia? Vos fuiste una de las voces que por lo menos acá en nuestra zona, que impulsó más fuertemente su candidatura en 2021. Prácticamente tu candidatura y la de él venían de la mano. Y bueno, luego después de la elección, que ustedes tuvieron por ahí destinos diferentes, o no sé si destinos es la palabra, pero en tu caso vos pudiste ganar la interna, el caso de él no, pero seguiste apoyándolo y seguiste reivindicando su figura. ¿Cómo está hoy la figura de Manes en 2022 y pensás que todavía sigue en carrera para las presidenciales del año que viene? ¿Vas a estar ahí con él?
Mirá, cuando yo empecé con esto, uno de los motivos por los cuales dije que sí fue porque estaba integrando una lista de la cual era parte también nada menos que Facundo Manes, ¿no? Un neurocientífico de los más prestigiosos, sí, en el mundo, que al cual yo admiraba mucho, había entrevistado un par de veces, había compartido con él una de sus visitas a Bahía Blanca, sí, y bueno, de repente que él estuviese ahí integrando una lista conmigo, yo integrando una lista con él, fue para mí uno de los imanes más fuertes que me acercó a esta actividad, o que me llevó a decir que sí, ¿no? Después estuvimos trabajando juntos en la campaña, me parecía mentira, fue una persona muy cálida conmigo, que me trató muy bien y que, bueno, sabe lo que hace, sabe lo que dice, bueno, está decididamente convencido de que su propuesta puede cambiar la Argentina, nos invita a hacer un cambio emocional, disruptivo, y qué es lo que necesita el país para revertir una situación que anímicamente es tan adversa. Me parece una de esas figuras que de tanto en tanto aparecen en la política y que genera el entusiasmo que se genera como para dar vuelta a una situación y convertir a alguien en fenómeno electoral. Yo lo he acompañado en varios actos, uh-huh, y es increíble el magnetismo que ejerce, sí, en la gente, lo que logra en sus seguidores, y bueno, y aparte tiene una empatía muy particular con la gente. Naturalmente le sale estar con ella, escucharla, abrazarla, sacarse fotos y todo, uh-huh, eso, genera un efecto multiplicador muy importante que el coadyuva con absoluto fundamento y mérito, se lo gana como para que su popularidad vaya creciendo. Está, digamos, dentro de un espacio, sí, donde, por suerte, dicho esto entre comillas, hay varias figuras importantes, de peso, con las cuales tiene que...
Morales.
Que competir. Morales, dentro de Juntos está también Patricia Bullrich, está Horacio Rodríguez Larreta.
Vidal.
Está Vidal, es un espacio, digamos, de muchos nombres, pero no cabe ninguna duda de que Facundo Mann es alternativa y está muy bien posicionado.
Y en tu caso, que vos llegás a estar en esa boleta de la mano principalmente de Monzó, que es quien hoy vos contabas que va a tu casa el 20 de julio pasado, y quien con esta encuesta en mano, él dice, bueno, vos tenés que ser el candidato, vos sos el que puede ganar esta elección. Hoy Monzó pareciera que está más cerca de Patricia Bullrich, por ahí, para un lado, por el lado de Larreta. No sé si has visto las versiones periodísticas de estos días de la salida de Nicolás Massot, si no me salía el nombre, de Nicolás Massot, que es un hombre de Monzó, del Banco Ciudad, justamente por su apoyo a Patricia Bullrich. Digo, hoy uno no lo ve a Monzó haciendo campaña con Manes. ¿Cómo transitas vos esto, no? De alguna manera, tener dos terminales políticas, por así decirlo, que tienen algún chisporroteo o intereses contradictorios.
No, lo que pasa es que el chisporroteo me parece que no está, al menos, ajá, hasta donde sé. Lo que sí sé que, bueno, Monzó es fundamentalmente armador, y se ha caracterizado por eso, y ha demostrado que está, digamos, muy, muy bien facultado para hacer ese tipo de acciones. Y bueno, él está en contacto con prácticamente con todos, se ha reunido con Morales, se ha reunido con el propio Manes, se ha reunido con Patricia Bullrich, se va a reunir ahora nuevamente con Horacio Rodríguez Larreta. O sea que estamos dentro del espacio, yo converso con él frecuentemente, y me dice que por donde voy caminando voy bien, que estamos dentro del mismo equipo y dentro del mismo terreno.
O sea, esas contradicciones que yo te planteaba son más por ahí para un observador externo, y cuando uno lo ve más de adentro, como es tu caso, que tenés un diálogo directo con Monzó, no a través de un trascendido en medio, bueno, eso no es tan así, sino que tiene que ver con este rol de armador y de por ahí de impulsar a las diferentes facciones o sectores de Juntos.
Por lo poco que he aprendido en esto, más allá de los colores políticos, cuando hay coaliciones como la que me integro yo, con tantos nombres importantes, no te quepa ninguna duda que, más allá de lo que pese interiormente, políticamente, cada uno, me parece que van a ser las encuestas las que van a decidir quiénes van a ser los candidatos. O sea, en definitiva, esos espacios están conformados como para seguir adelante y ganar elecciones. Y la van a ganar en función de lo que vote la gente. La opinión de la gente me parece que va a ser, en definitiva, la que decida los candidatos.
Bueno, en ese marco, te veo entonces entre el menú de los candidatos, porque me parece que lo fuiste el año pasado y seguís siendo uno de los candidatos de más peso acá en Bahía Blanca.
A mí me sorprende lo que se habla de mí, las posibilidades que me digan, pero bueno, ya te digo, me sorprende y me halaga y me sorprende.
Lorenzo, muchas gracias por venir, por el tiempo que te haces para conversar con nosotros. Espero que se repita y lo mejor en este trabajo que estás haciendo como representante de Bahía Blanca y sudoeste bonaerense.
Bueno, te digo de verdad, me la paso muy bien, me subyuga el micrófono y bueno, volver a tomar contacto con él es como reencontrarse con un buen amigo, en este caso con dos a la vez, porque también te considero por lo bien que me ha tratado dentro del poco tiempo que hemos compartido, pero sos un caballero del micrófono.
Un gustazo, Lorenzo, me dejaste sin palabras. Era Lorenzo Natali, diputado de Juntos acá en El Ágora, en Radio Nacional.